El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que hoy arranca con algunos nombres sobre la mesa y algunas preguntas que nos hacemos y vamos a ver si le encontramos respuesta. Por ejemplo, Modric, ayer salvó al equipo. ¿Es normal que haya quedado solo como emergencia o merece más minutos? Mbappé, ayer sustituido por Luis Enrique cuando perdían. ¿Cómo va a ser el final de Mbappé en París? O Simeone, el Atleti fuera de casa va de papelón en papelón. ¿Es Simeone el principal culpable? Escariolo, la selección de baloncesto con una lista muy limitada ha perdido los dos partidos seguidos de la clasificación para el Eurobásquet. Hay quien asegura que ha llegado el momento de que Escariolo lo deje y aparezca uno nuevo. Otto Puria, ojo, ayer vio a Florentino, hoy Almeida y Ayuso. ¿Tiene ya arreglado poder defender el Mundial aquí en Madrid? Y por supuesto el Rayo Vallecano, que juega esta noche a las 9 en Girona. ¿Qué rayo de Íñigo Pérez vamos a ver hoy? Bueno, pues enseguida nos ponemos con ello, pero antes, Rodrigo y yo, como cada día, queremos contarte lo imprescindible a esta hora de la tarde. Y lo primero es acercarnos a la última hora de este Girona Rayo que comienza a las 9. Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. A partir de las 9 de la noche, el Rayo Vallecano va a intentar asaltar el campo de Michel, primero de Vallecas. El técnico que otra hora fue entrenador del Rayo Vallecano se enfrenta a los franjirrojos en un encuentro donde los del técnico Íñigo Pérez quieren seguir sumando, tal y como hicieron frente al Real Madrid, donde sumaron un puntito. Y quién sabe si pueden lograr otro punto hoy en Montilivi. Eso sí, con algo más de dificultad. Hay que recordar que tienen la ausencia de Isi Palazón. En breve conoceremos la alineación, a ver si lo podemos contar en este espacio del Enfoque Deportivo. Mientras tanto, parece que Dimitrescu podría estar en portería. Baliu, Adridane, Lejeune y el Pacha Espino, la línea de centrales de defensas, con Óscar Valentín, Unai López en el centro del campo. De Frutos sustituiría al sancionado Isi Palazón, con Trejo de enganche, Álvaro García por la izquierda y RDT estaría en la punta del ataque. Todo a partir de las 9 de la noche lo contamos en el partido La Onda de Onda Madrid. Pita el partido el colegiado, el árbitro del encuentro de Burgos Bengoechea en el VAR, Figueroa Vázquez.
Luego buscamos más detalles de ese Girona Rayo, Rodrigo.
Y seguimos con los titulares que nos deja este lunes, este último lunes del mes de febrero. Y sí, es que el líder del líder es Luka Modric. Al croata le bastaron 7 minutos para desencallar el partido contra el Sevilla y dejar al Madrid con 8 puntos de ventaja sobre el segundo, que ahora es el Barcelona, a la espera de lo que haga precisamente el Girona esta noche frente al Rayo. Honores para Luka Ancelotti.
Lo ha merecido, ha marcado un gran gol, tenía frescura, obviamente sí. Mostra que es muy complicado dejarlo en el banquillo. Los muestra no solo por el gol que ha marcado hoy, pero cómo se entrena todos los días, el ejemplo que es para toda la plantilla. Cierto, la cosa más complicada, dejar en el banquillo un jugador así.
El Atlético de Madrid está entrenando ahora, precisamente ahora. En 3 días se juega gran parte de la temporada en las semis de la Copa en San Mamés, el jueves. Griezmann hoy no está entrenando con el resto de los compañeros, así que va a seguir la duda de si podrá estar o no para el partido del jueves. Los rojiblancos conservan su plaza de Champions en Liga gracias al tropiezo del Athletic en el Villamarín. Yuri Berchiche es baja en el Athletic pensando también en el jueves y Valverde se queda sin laterales zurdos entonces para recibir al equipo de Simeone.
El Getafe toma nota de los errores cometidos en Montjuic. La holgura de puntos en la clasificación le permite no dramatizar, pero hay tarea antes de recibir el sábado a un rival directo, la Unión Deportiva Las Palmas. Gené y Alderete, por cierto, van a ser bajas para ese partido. Habla Luis Milla.
Sin duda, el sábado es un partido muy importante para nosotros. En casa nos hacemos muy fuertes y necesitamos a la gente, necesitamos que sea un gran día para nosotros y esperamos, ¿no?, hacer las cosas bien para podernos llevar la victoria.
En segunda división, el Leganés perdió en Santander, pero eso no le apea del liderato. Eso sí, le hace reducir a 3 puntos su ventaja sobre el Español. El Eibar es tercero y visita Butarque el domingo. El punto que sumó el Alcorcón en casa ante el Tenerife, pues no le saca del descenso, pero el juego, desde luego, invita al optimismo. Golazo de Jacobo, que alaba Nafti en Onda Madrid.
Bueno, el míster es un motivador nato. Si escucharas una de sus charlas en el vestuario, se te pondría la piel de gallina. La gente sale enchufada y bueno, creo que es algo que nos está haciendo dar un plus.
La selección femenina sigue en Madrid. Pasado mañana disputa la final de la Liga de las Naciones en Sevilla frente a Francia. Alexia Putellas, recuperada, puede ser la novedad en la convocatoria. Habla su compañera en el Barça, Ona Valle.
Bueno, el equipo lo veo con muchas ganas, lo veo bien, en forma. Creo que es una final, es algo que no hemos jugado nunca tampoco. Y creo que va a ser un partido muy bonito, muy disputado. Sabemos que es una gran potencia, entonces bueno, tenemos muchas ganas.
Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo y la selección femenina han sido nominadas a los premios Laureus en las categorías de Deportista Mundial del Año y Equipo Mundial del Año.
Vámonos fuera. En fútbol internacional, Mbappé volvió al Parque de los Príncipes tras el anuncio de su marcha y salió más contento con la grada que con el banquillo. Los hinchas le aplaudieron, pero Luis Enrique lo quitó en el minuto 65 y perdían 0-1. Después llegó el empate.
Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir. Y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
Así es, claro, como la vida misma. En Valdebebas, en cualquier caso, esperan al francés. Esto, a este que escuchan, es Fede Valverde cuando salía del entrenamiento.
Bueno, es un jugadorazo. Siempre
gracias.
Bienvenido, obviamente.
Baloncesto, dos partidos, dos derrotas de la selección en su camino al europeo del año que viene. La clasificación no peligra porque hay tres billetes para cuatro equipos, pero las sensaciones son tan malas que ni Escariolo se salva de las dudas. Ricky Rubio solo pudo jugar 13 minutos en Bélgica por una sobrecarga. Hoy ha sido presentado por el Barcelona.
El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma. Nada me parecía bien. El jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado. Se puede manejar ese miedo, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios, que estar preocupado, ¿no? Y hay muchos grises en esta vida y estoy aprendiendo a dibujar en gris.
Otro de los nombres del día, evidentemente, es Ilia Topuria, que sigue aquí en Madrid, de homenaje en homenaje. Ayer en el Bernabéu, hoy en la comunidad y en el ayuntamiento. Con Almeida incluso ha intercambiado regalos y golpes.
Estas guantillas, la verdad, que tienen un significado, han sido parte de mi historia. Es una pizca de mí, te lo entrego a ti.
Muchísimas gracias, porque esto, como se pone, es que me es útil con algunos que están por aquí.
¿Eh? Así. MacGregor, ¿dónde estás?
Tiembla, MacGregor.
A ver, un golpe ahí.
Espera, ojo.
¡Oh!
No está mal, ¿eh? No está mal.
Con esta fuerza va a Madrid.
Con esta fuerza.
Bueno, Machaquev no es MacGregor, pero quiere pelear contra Topuria. Y ya amenaza, dice, otro chico bajito habla, otro chico bajito quiere ser aplastado.
Y acabamos con tenis. Rafa Nadal ya está en California, recuperado de un desgarro muscular en la cadera. Jugará el domingo en exhibición con Alcaraz en Las Vegas. El Masters 1000 de Indian Wells arranca el miércoles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Modric entrando al vestuario después de marcar el gol.
Cuando uno juega, cuando se está un poco triste, por esto lo entiendo perfectamente. No parece un jugador de 39 años. Es difícil entenderlo, pero la calidad de los minutos es más importante que la cantidad.
Bueno, es la forma que tiene Ancelotti de explicar por qué Modric no juega. Hola, Carlito Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Pero claro, la pregunta, visto lo que acaba aportando el croata, es muy evidente. ¿Merece más?
Yo creo que Ancelotti lo está gestionando bien, sinceramente. A pesar de que su participación ha bajado ostensiblemente con respecto a la temporada pasada o a las anteriores, es verdad que nos quedamos con el fogonazo del golazo de ayer contra el Sevilla y de sus últimos 20 minutos con el Real Madrid. Pero echando la vista atrás, por ejemplo, si nos vamos al partido de la semana pasada, donde fue titular en Vallecas contra el Rayo Vallecano, partido más trabado, más intenso, con menos espacios, ahí Modric no lució. Y es difícil, como dice Ancelotti, dejarle en el banquillo, pero sinceramente, en partidos de alta intensidad física y contra rivales de mayor nivel de juego, creo que lo tiene más difícil. Es difícil volver a verle junto a Kroos titular en muchos partidos, y ahora mismo Nacho, sinceramente, creo que tiene lo que se merece y que Ancelotti lo está gestionando bien.
Aunque cada vez que le preguntan a Ancelotti, Carlos, confiesa una y otra vez que entiende que esté enfadado Modric, o sea que enfadado tiene que estar, ¿eh?
Sí. Bueno,
no
evidentemente...
No lo oculta.
Sí, él seguro que, como también dijo ayer Ancelotti, piensa que con 39 años puede seguir dando buenas tardes, buenas noches de fútbol, y sobre todo el pensamiento de Luka Modric es seguir jugando al fútbol de forma profesional más allá de la Eurocopa, cosa que evidentemente en el Real Madrid le asegurarían si él asume su rol, que es el rol que está cumpliendo esta temporada, o a lo mejor incluso con menos minutos. Si él quiere jugar más, evidentemente se tendrá que marchar, pero ahí está el dilema, quedarte en el Real Madrid y ser con cuentagotas un futbolista importante o marcharte a un equipo de mucho menos nivel, jugar mucho más, pero también evidentemente tener muchas menos opciones de ganar títulos.
Carlos, además de afianzar el liderato, ¿qué otras consecuencias deja ayer la victoria sobre el Sevilla?
Bueno, creo que a nivel anímico el equipo salió muy reforzado. Ayer Ancelotti salió muy contento del partido que hizo el Real Madrid, porque cree que fue primero ante un rival duro, hueso, que es verdad que su clasificación en la tabla seguramente no representa el nivel de su plantilla. Es verdad que futbolísticamente ahora están mejor, con Quique Sánchez Flores lo hacen un equipo más fuerte, más sólido. Y ya digo, futbolísticamente salieron contentos, porque además hay que contar con que ayer el Madrid otra vez presentó 7 bajas muy importantes, a cuál más importante, así que por ahí bien. Y en cuanto a futuro, afortunadamente para el Real Madrid la próxima semana en Valencia va a recuperar ya a Camavinga y a Carvajal, y muy probablemente, Nacho, a Bellingham.
Bueno, pero hablando de nombres de los que no están, tenemos que hablar de Mbappé y de Davies, el del Bayern, que va a ser el siguiente de la lista, ¿no?
Lo van a intentar. Desde luego, ellos en el Real Madrid, evidentemente, son conscientes, como todos sabemos, que termina en el año 2025 con el Bayern de Múnich, es decir, le queda un año de contrato, así que si el Bayern quiere pescar algo por él, tiene que venderlo esta temporada, no le queda otra. Y en eso está el Real Madrid. Con Davies, en principio, parece que han hablado y está de acuerdo, está todo más o menos pactado, y ahora tiene que ser el Bayern de Múnich el que decida por qué cantidad vende al futbolista. Evidentemente es el gran objetivo y es uno de los que suena claramente para reforzar el lateral izquierdo.
Y luego lo de Mbappé, depende cómo acabe el PSG, cómo le vaya en la Champions, el final de Mbappé en París puede ser un poco tormentoso. Ayer lo quitó Luis Enrique cuando iban perdiendo, y se supone que es a quien se tienen que agarrar, pero decidió Luis Enrique que mejor Mbappé en el banquillo, empataron. El caso es que, bueno, Luis Enrique estas situaciones las torea como las torea. Ayer, por ejemplo, con un periodista con el que no hace mucho se había enganchado, ¿verdad, Carlos?
Sí, estoy de acuerdo contigo en que va a depender mucho, digo, la salida de Mbappé del PSG de lo que pueda hacer su equipo en la Liga de Campeones. Si la actuación del PSG en la Liga de Campeones es notable o incluso sobresaliente, va a ser mucho más fácil para él. Si por lo que fuera, imaginemos, cae eliminado por la Real Sociedad o en la siguiente ronda en cuartos de final, creo que la salida va a ser más complicada. En cualquier caso, sí, es verdad que Luis Enrique está más o menos asimilando, porque él seguro que tiene información privilegiada de lo que va a ser el futuro, cómo puede ser ese equipo sin Kylian Mbappé. Y ayer, efectivamente, se reencontró con Alexandre Ruiz, que es un periodista con el que tuvo ya problemas hace tiempo, unas semanas atrás, un enganchón muy desagradable, pero cuando se volvieron a ver las caras, ayer la cosa cambió y la verdad es que se le agradece.
Diría casi hasta contento, imagínate.
Sí, hasta contento.
Muchas cosas positivas.
O sea, que fueron cosas negativas.
No, muchas cosas positivas.
Sí, pero si estás contento al final, con el empate al último minuto, es que hubo cosas negativas. Eso es. Normalmente.
Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo.
No, porfa, no.
Inténtalo, tío, inténtalo. Es imposible.
Te lo digo que no.
Visualiza.
Te lo juro.
Respira, respira.
Estoy respirando al fondo.
Imagínate un sol, unas... El cielo azul. Imagínate el sol, el cielo azul. Cierra los ojos, cierra, sí, hazlo. Sí, por favor, hazlo, 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 que te vendrá bien. Respira. Aire por la nariz, inhala, exhala.
No es cosas negativas,
sí,
que no,
¿por qué?
Te lo digo que no.
No, pero repito, si veo todo el escenario, hasta contento. Y eso para mí, como empate, es muy positivo.
Estoy viendo el sol.
Bien.
Estoy viendo el sol. Estoy viendo el sol.
Puedo explicar es que el entrenador lo prepara mal los partidos de visitante. no tengo otra lectura, porque son muchos partidos, son muchos puntos perdidos y evidentemente la responsabilidad siempre es mía.
El Atlético en casa, números de líder, fuera números de equipo del montón. El Cholo tira de sarcasmo, dice que será que la culpa es suya. Y esa es la pregunta que flota en el aire. ¿Qué pasa fuera? ¿Quién es el responsable? Y más esta semana que el Atleti se juega la mitad de la temporada a domicilio. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Cuando el Cholo dice que tiene la culpa, ¿se cree que tiene la culpa?
Hombre, evidentemente el Cholo siempre, siempre ha defendido en rueda de prensa los suyos y no iba a cambiar. Si la pregunta es si Simeone tiene la culpa de lo que le pasa al Atlético de Madrid lejos del Metropolitano, sí, claro, tiene culpa. Si la pregunta es si Simeone es el único culpable de lo que le sucede al Atlético de Madrid fuera, pues no, y lo creo además firmemente. Creo que hay mucha desconexión en defensa, creo que hay poca intensidad que ha tenido el equipo, sobre todo, como te digo, lejos del Metropolitano, porque no creo que Simeone diga que el otro día en Milán el equipo, por ejemplo, no disparara a portería o no hiciera un buen centro al área, no creo que sea culpa del técnico. O vosotros veis a Simeone decir, oye chicos, cuando lleguéis a la frontal no disparéis a portería, los centros que sean malos y por favor replegad mal y fallar centros a la hora de sacar el balón jugado. Yo, perdonad, no veo eso, pero que Simeone tiene responsabilidad y tiene su cuota de culpabilidad de todo lo que le está pasando al Atlético de Madrid fuera, sí, eso sí lo creo.
Aparentemente todo está en contra esta semana, jugársela fuera contra uno de los equipos más fuertes en casa. No es mal día ni mal sitio para cambiar la dinámica y dar un golpe en la mesa. A lo mejor por eso hay que creer más que nunca en este Atlético de Madrid. Y ayudaría también a creer que estuviera Griezmann. Lo que pasa es que el equipo está acabando ahora su entrenamiento y el francés agua, ¿no?
Hay hasta cinco hombres que no están entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Uno de ellos es Antoine Griezmann, que junto a Azpilicueta, Lemar y Jiménez continúan en el dique seco. Ahora mismo serían baja para enfrentarse al conjunto del Athletic. El otro que no ha entrenado, que lo está haciendo en el gimnasio, es Marcos Llorente, aunque da la sensación que el mediocampista madrileño no va a tener ningún tipo de problema para jugar en San Mamés.
Solo una cosa, Bonilla, ¿a Griezmann se le va a forzar o a lo mejor no es así teniendo en cuenta lo que viene después?
Yo creo que a Griezmann no se le va a forzar, viniendo o no el partido ante el Inter de Milán, siendo también importantísimo esos octavos de final de la Liga de Campeones. Aunque no tuviese ese partido, yo creo que a Griezmann no se le iba a forzar de cara a ese enfrentamiento ante el conjunto del Athletic. Si Griezmann está bien, jugará, pero si no está bien, evidentemente el futbolista francés no actuará en Bilbao.
Bueno, vamos a lo de hoy. Gracias, Boni. Lo de hoy a las 9 es nada más y nada menos que un Girona-Rayo Vallecano. El Girona tercero, 56 puntos, el Rayo décimo cuarto, 25, mirando mucho más hacia abajo que hacia arriba, aunque está lejos del Cádiz, que es el que marca la línea roja del descenso, que tiene 18. Diego, nos adelantabas antes los detalles que hay que conocer. Tenemos ya 11 de Íñigo Pérez.
No, aún no ha salido 11 de Íñigo Pérez. No sabemos todavía con qué va a formar el técnico franjirrojo, pero bueno, todo apunta a lo dicho anteriormente. Quizá la ausencia más significativa sea la baja de Isi Palazón y, por lo tanto, ahí posiblemente sea De Frutos el que entre en su lugar y el que pueda ocupar esa posición. En el otro costado estaría Álvaro García.
Motivos para la esperanza. El Rayo fuera de casa anda mucho mejor que en Vallecas.
Bueno, y hay que creer también en este nuevo técnico, ¿no? Hay que pensar que llega sabia fresca, sabia nueva, que también es un técnico que conoce mucho la casa, estuvo con Iraola, conoce mucho a los futbolistas, puede traer más alegría o más felicidad a ese vestuario que estaba algo apático en los últimos partidos. Y sí, es verdad que lo que tú dices, fuera de casa el Rayo Vallecano está teniendo mejores números que que en casa, pero también es verdad que son dos partidos muy complicados, como el pasado fin de semana frente al Madrid y este frente al Girona, que no es nada más y nada menos que el segundo clasificado.
Bueno, Íñigo Pérez apareció en el banquillo del Rayo para enfrentarse al Madrid, solo llevaba dos días trabajando, o sea que pudimos ver unas mínimas pinceladas. Hoy ya quizá podamos salir de dudas cómo va a ser este nuevo Rayo. Nuestro pro para el análisis del partido de hoy es David Jiménez. David, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que el partido de hoy es importante para el Rayo, no tanto por mirar a la clasificación, que para eso es mucho más relevante probablemente el partido del próximo sábado ante un rival directo como es el Cádiz, sino por confirmar sensaciones, esas sensaciones con el nuevo míster en el banquillo, ¿no? El otro día el empate a uno frente al Madrid, pues bueno, pues lo que supuso fue empezar a mirar con cierta esperanza a ese cambio que la afición reclama y eso hay que confirmarlo hoy. Lo que pasa es que, claro, enfrente pues no tienes a un equipo cualquiera. Tienes a un Girona que está haciendo una temporada espectacular, que le ha ganado, además, en sus dos enfrentamientos directos al Rayo, tanto en Liga como en Copa del Rey. Pero también es verdad que es cierto que no está atravesando sus mejores momentos. Llevan 7 goles encajados en 2 partidos, algo que no venía siendo nada habitual en el Girona a lo largo de esta temporada. Veremos a ver el sistema que plantea el Rayo, veremos el sistema que plantea Íñigo Pérez hoy. El otro día no hubo demasiados cambios. Es verdad que además hoy cuenta con la baja sensible de Isi Palazón por acumulación de tarjetas. Y ya veremos si ese sistema es algo más ofensivo o si por contra el equipo seguirá siendo o teniendo ese perfil conservador al que nos tiene habituados, sobre todo en las visitas a domicilio.
Y sin victorias este fin de semana en segunda, a pesar de perder, el Leganés sigue líder, aunque pierde margen, y el Alcor sigue sumando, pero de momento no le alcanza para salir del descenso. Daniel Martín, ¿cómo arrancan la semana los dos?
Semana importante para el Leganés, que sigue líder tras la derrota en Santander. La distancia que tenía sobre sus perseguidores se reduce, ya que el Español ganó al Eibar y se coloca segundo a tan solo 3 puntos de los pepineros. Los de Borja Jiménez se miden la jornada que viene al Eibar, que es tercero, en un partido en el que los dos equipos se juegan mucho. Diego García, delantero del Leganés, espera un Butarque a reventar.
Hay que seguir remando y sumando, y la semana que viene espero que Butarque ruja y saquemos de allí algo mágico. Va a ser un partido muy difícil, creo que como todos, pero bueno, con algo en juego y con todo preparados. Tenemos una semana larga por delante, así que tranquilos.
Si el Leganés consigue la victoria, daría un golpe sobre la mesa y ampliaría la distancia sobre el Eibar. En cambio, si pierde, podría caer de la primera plaza y el ascenso se apretaría en la recta final de la temporada. Por su parte, el Alcorcón no sale de puestos de descenso tras empatar con el Tenerife. Se coloca con 29 puntos empatado con el Huesca, que hoy juega a las 8:30. La jornada que viene tendrá otro partido exigente. Visitan al Elche, que es quinto, y pelea por asentarse en puestos de playoff, en un encuentro que se juega el lunes que viene a las 8:30.
Había ganas de volver a ver a nuestra selección masculina de baloncesto, porque además teníamos el aliciente de la vuelta de Ricky Rubio. Y lo que nos hemos encontrado ha sido 2 derrotas, con Letonia y con Bélgica, en este grupo de clasificación para el Eurobásquet del año que viene. Así que, si miramos los números, las 2 derrotas no son dramáticas, Jorge, pero son un palo, ¿eh?
Las 2 derrotas contra Letonia en Zaragoza por 75-79 y contra Bélgica en Charleroi por 58-53 dejan a España junto a Eslovaquia en la cola del grupo C de clasificación para el europeo de 2025. De momento, la clasificación para este europeo no peligra porque clasifican 3 y Eslovaquia es de largo la más débil del grupo. Una victoria ante Eslovaquia le dará a España el pasaporte para defender el título en el europeo. Para ganar, necesita mejorar cuanto antes. Así lo dijo Darío Brizuela, escolta de la selección.
No hemos estado a nuestro mejor nivel en estos 2 partidos y hay que mejorar. Nos han faltado ideas en ataque, en defensa hemos cometido errores tontos al final. Hay que mejorar porque se vienen torneos muy importantes y tenemos que dar un paso adelante.
Estas ventanas han evidenciado que a España le falta ritmo y puntería. Unas ventanas de clasificación que no vuelven hasta el próximo mes de noviembre. Y lo próximo que le espera a España será una cita totalmente decisiva, el preolímpico, que se disputará entre el 2 y el 7 de julio en Valencia, y desde luego no será un camino de rosas para la selección.
Claro, nos ha faltado ritmo, puntería, pero sobre todo nos faltan los grandes cracks. Y es que estamos muy mal acostumbrados. Hemos tenido una generación tan increíble, hemos ganado tantas medallas que ahora cualquier cosa nos parece poco. Incluso se cuestiona ya hasta Escariolo. Nuestro pro en asunto de baloncesto, Nacho Rodríguez. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
El deporte, tú lo sabes muy bien, es así. Perdemos 2 partidos y hay gente que dice, hombre, a lo mejor es que el ciclo de Sergio ya se ha acabado y si tienen que venir jugadores nuevos, pues que venga otro a mandar.
Sí, el deporte no tiene memoria, como se suele decir, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad y muy populista cuestionar la labor de Sergio Escariolo, como bien tú dices, ¿no? Todo lo que ha conseguido en la última década, ¿no? No solo con la generación del 80, sino parecía cuando se retiraban Navarro, Gasol, Felipe Reyes, Calderón, pues se consiguió el campeonato del mundo y el campeonato de Europa, ¿no? Es cierto que las sensaciones no han sido buenas, pero yo confío plenamente en Sergio y en el equipo, y que en el preolímpico seguro que nos vamos a clasificar para la Olimpiada, vamos a estar en el europeo, y bueno, es verdad que han faltado jugadores, pero hay que confiar siempre, sobre todo en la pizarra de Sergio y en estos jugadores, ¿no?
Claro, Nacho, confiar sí, y asumir que los tiempos mejores han pasado hasta que venga otra quinta maravillosa como esa, pues también tenemos lo que tenemos.
Sí, es verdad que, las sensaciones no son buenas, hay que ser realistas, y las sensaciones sobre todo el partido de Bélgica, ¿no? Uh-huh. Letonia demostró que por algo es el quinto en el Mundial, que tiene una generación de jugadores muy buena, muy bien entrenado con el actual entrenador de la Virtud de Bolonia, y es un gran equipo, ¿no? Pero quizás las sensaciones del partido de Bélgica no fueron buenas, sobre todo en ataque, ¿no? Porque, faltan jugadores, sobre todo generadores con talento en ataque, como Lorenzo Brown, el mismo Sergi Llull, o sobre todo el juego interior, ¿no? Se notó la ausencia de Aldama, la energía e intensidad de Urmán Garuba y la referencia interior como es Billy, que genera desde el poste bajo. Y eso, fue un lastre, ¿no? Sobre todo en el partido de ayer, en determinado momento, que faltaron esa generación de juego de determinados jugadores, ¿no?
Bueno, pues habrá que tener paciencia y calma. Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Y tú qué crees? ¿Que a Ilia Topuria es fácil sacarle una idea de la cabeza o no?
Yo lo que creo es que es mejor pedírselo por favor.
Pues
por
yo creo que Topuria de momento es el que está pidiendo por favor el defender su cinturón de campeón mundial en el Bernabéu. Está en ello. Ayer se reunió con Florentino Pérez porque estuvo en el Bernabéu haciendo el saque de honor. Y hoy en dos tiempos. Primero en el ayuntamiento con Almeida. Además con regalos de por medio y con retos lanzados al aire.
Esta cuantía, la verdad, que tiene un significado, han sido parte de mi historia. Estas cuantías han compartido momentos y minutos conmigo antes del combate. Han sido las cuantías que he utilizado en mi entrenamiento. Es una pizca de mí, te lo entrego a ti.
Muchísimas gracias, porque esto, ¿cómo se pone? Es que me es útil con algunos que están por aquí.
No sé. Así. MacGregor, ¿dónde estás?
Tiembla, MacGregor.
A ver, un golpe ahí.
Espera, ojo.
¡Oh!
No está mal, No está mal.
Con esta fuerza va a Madrid.
Con esta fuerza.
No quiero imaginarme un combate entre Almeida y MacGregor, a pesar de lo bien que ha demostrado el alcalde que es capaz de pegar. Decibeles a Sol. Topuria con la presidenta Ayuso.
En nombre de tantos y tantos españoles, gracias. Para nosotros es música celestial. Recordar tu trayectoria personal, la historia de lucha y superación que te acompaña desde pequeño.
Hay noticia en la previa del Girona Rayo. Ya sabemos con quién va a intentar ganar el Rayo, Diego.
Y además con novedad importante, juega Dimitrescu en portería. Ballú, Leyen, Aridane y Pacha Espino, línea defensiva. Hasta aquí todo en orden. Unai López, Óscar Valentín, centro del campo. Se cae Trejo, juega Crespo. Va a acompañar en el centro del campo a Unai López y a Óscar Valentín. Por la derecha de Frutos, por la izquierda Álvaro García. Arriba juega RDT.
Desde las 8:30 aquí en Onda Madrid, en el 106. Y a las 9:10 el Telenoticias, Cueto.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Tenemos unas imágenes que seguro van a gustar mucho a los aficionados del Madrid y del fútbol en general, porque reflejan el carisma, la condición de líder y la importancia de una leyenda como Modric en el vestuario madridista. Es justo el momento en el que entra al vestuario y cómo sus compañeros le reciben tras conseguir anoche el gol de la victoria ante el Sevilla, que acerca un poquito más al Madrid al título de Liga. Además, comentaremos cómo está ahora mismo la situación de Kroos en el Madrid respecto a su futuro, el tema Mbappé. Veremos la doble visita institucional de Topuria hoy al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid y el llamamiento de la Selección Española de Fútbol Femenina a la afición de cara al partido decisivo del miércoles ante Francia en la Cartuja, en Sevilla, con el título de la Nations League en juego. Todo, como siempre, a las 9:10 en Telemadrid.
Y ahora aquí en El Enfoque, más información. Gracias.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.